Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Amigos, muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Como cada semana, aquí estamos con todos vosotros para hablar de enigmas, y el de hoy no es pequeño y el de hoy no es insignificante. El de hoy es maravilloso, el de hoy es grandioso y es algo que parece que no, ¿verdad? El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, 100 años desde ese descubrimiento, parece que no tiene ninguna vinculación con lo nuestro, con Madrid. Bueno, pues sí que la tiene y mucho, tal y como va a demostrar nuestro invitado a continuación, el gran Nacho Ares, este escritor que, bueno, pues nos deleita con sus investigaciones, con sus programas, con su canal de YouTube, con sus viajes a Egipto. Bueno, pues uno de los principales divulgadores de la cultura egipcia en habla hispana, sin duda, estará por aquí con nosotros y hablaremos de la vinculación, por ejemplo, que tiene Howard Carter, el descubridor de esta tumba, pues con nuestra ciudad, con Madrid, que sí que la tiene y es muy, muy interesante. Y al final del programa nos acompañará María Torrente, que ya está por aquí. Vamos a saludarla, a ver. Pues María, muy buenas noches y nos vas a traer al final, que es que la pregunta que hacíamos la semana pasada sigue dando coletazos.
Ha traído cola, sí. Nos han mandado muchísimas respuestas. Muchas de ellas son curiosas y no nos las imaginaríamos jamás. Pero bueno, se trataba de algo subjetivo. ¿Qué es lo que le da mal rollo a nuestros oyentes de la ciudad de Madrid? ¿Qué lugares?
¿Qué lugares, no? ¿Por qué lugares pasan, vamos a decir, a paso ligero? Y esto es verdad, ¿eh? Y vamos a, por fin, trazar un poco de conclusiones. Finalmente, por cierto, nos podéis enviar todavía y cuando queráis en los comentarios de este podcast o en el correo infomadridmisterioso@gmail.com, infomadridmisterioso@gmail.com, nos podéis enviar y sigue contabilizando, porque esto es una encuesta abierta. ¿Cuál es el lugar de Madrid que te da mal rollo? Ya sea porque tiene una historia detrás que a lo mejor te puede llegar a condicionar, o porque sea un lugar que a priori no tendría por qué darlo, pero a ti personalmente te da yuyu, te da escalofríos. Lo hablaremos todo esto, María, al final del programa estamos contigo.
Perfecto, pues nos vemos entonces.
Bueno, ya sabéis, amigos, vamos a meternos en el antiguo Egipto, vamos a meternos en ese descubrimiento apasionante. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Nacho Ares es leonés, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, con una memoria de licenciatura, una tesina, que lleva por título La visión grecorromana del mundo oriental. En fin, él ha cursado también estudios de la Universidad de Manchester, del certificado de Egiptología, donde acabó con un proyecto de investigación dedicado a rastrear los restos del culto osiriano en los Shaptis o Useptis, en la época de Amarna. Ha publicado 18 libros, 13 de los cuales están dedicados a la cultura egipcia. Durante 10 años dirigió la revista de arqueología, un referente del estudio de la antigüedad y la arqueología, con un comité científico presidido por la reina Sofía. Ha escrito más de 300 artículos pues en la Ancient Egypt Magazine, en National Geographic Historia, en La aventura de la historia, en Más allá, en Misterios de la arqueología, en el boletín de la Asociación Española de Egiptología. Ha participado con Javier Sierra en los especiales de Egipto de la serie de Otros Mundos, también con Iker Jiménez en Cuarto Milenio o en el desaparecido programa de radio Milenio 3. Dirige el programa Ser Historia y un podcast llamado Dentro de la Pirámide en Podium Podcast, y su canal de YouTube se llama así también, Dentro de la Pirámide. Es comisario actualmente de dos exposiciones, Hijas del Nilo, dos en Madrid, y Tutankamón, la exposición inmersiva. Una maravilla de persona, es un sol, además, es muy majo. y vamos a darle paso ya. Nacho Ares, ¿qué tal? Muy bienvenido a Madrid Misterioso.
¿Qué tal? Encantado de atenderos. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues estábamos deseando hablar contigo porque, bueno, estábamos comentando ya off the record que este es tu año, ya con dos exposiciones, a cual más maravillosa en Madrid, y con este lanzamiento también, cosas maravillosas, 100 años del descubrimiento de Tutankamón. Te hemos visto también en estas jornadas de ocultura en Zaragoza, en fin, que no has parado y eso es muy buena señal. Nacho, bueno, se conmemoran, por supuesto, 100 años de este descubrimiento. Yo he llegado a leer, fíjate, hay gente que pató, como siempre se dice.
Sí.
Y claro, hay gente que va a París y le dice, bueno, la Torre Eiffel pues no era para tanto. Y de esto también he leído en redes, ¿no? Gente gruñona que dice, Tutankamón está sobrevalorado. Entonces, cuéntanos, ¿por qué este hallazgo de la tumba de Tutankamón es tan importante y por qué es tan especial?
Bueno, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, del que celebramos ahora 100 años, es un aldabonazo en la puerta de la historia de la arqueología. Es decir, no ha habido ni antes ni después un descubrimiento similar, ni siquiera similar de lejos, a lo que encontró Howard Carter en la KV-62 del Valle de los Reyes. Y bueno, ¿que está sobrevalorado? Pues yo no lo creo, ¿no? En absoluto. Ha sido el referente no solamente de la investigación, sino de la tutanmanía y de muchos entusiastas que, como yo, nos iniciamos cuando éramos críos en el Antiguo Egipto gracias a Tutankamón. Y solo con eso, yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que son egiptólogos ingleses que se iniciaron cuando pudieron y tuvieron la suerte de ser testigos de la exposición de Tutankamón que hubo en el 72 en el Museo Británico de Londres para celebrar los 50 años del descubrimiento, ¿no? Y eso enganchó a muchísima gente y lo sigue haciendo en la actualidad, ¿no? Las exposiciones de Tutankamón alrededor del mundo, bien con la réplica de la tumba o bien con las piezas originales que hubo hasta hace un par de años, pues todo eso ha marcado un poco el devenir del valor real que tiene esta marca, porque en realidad se ha convertido casi en una marca. Es cierto que es una marca comercial, pero también desde el punto de vista científico tiene muchos argumentos sólidos para proponerlo y presentarlo con un valor encomiable como lo que es. Claro, Tutankamón es cierto que vende muchas revistas, vende muchos libros, pero también es un referente para conocer muy de cerca la historia de Egipto.
Bueno, y sobre todo, pues también todo ese ajuar que se ha encontrado, que se encontró, que es una maravilla. Oye, Nacho, ¿y quién fue Tutankamón? Porque claro, muriendo, falleciendo tan joven, con 18, 19 años, llamándole muchas veces el faraón o el rey niño, no sé si habrá muchos aspectos que destacar de su biografía.
Pues quizá el halo de misterio que rodea a Tutankamón viene precisamente por los pocos datos que tenemos de él, ¿no? Hay que pensar que él es el último eslabón de una cadena herética, que así la tildaron, ¿no?, los sucesores como Seti I o Ramsés II, varias décadas después de su gobierno, y que, bueno, al ser el hijo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente así sea, el hijo de Amenofis IV Akenatón, pues toda la controversia que este faraón creó en Egipto, ¿no?, dejando de lado el culto tradicional milenario de dioses como Amón, Osiris, etcétera, y instaurando el culto a una sola divinidad, el disco solar de Atón, que tampoco esto es así, se podría matizar, no era un monoteísmo como algunos han planteado, pero sí que es cierto que se daba la espalda a muchos otros dioses. Lo cierto es que Tutankamón, aunque luego revertió la situación y volvió al culto anterior, se le siguió entendiendo como si fuera un faraón dentro de esa familia herética, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que su nombre fuera borrado o no apareciera en las listas reales de la época, o haya muy pocos documentos sobre su biografía o sobre sus andanzas, ¿no? Los relieves de su templo funerario, donde aparecen escenas militares y escenas de batalla que seguramente fueron reales, si quiere luego lo comentamos, por una serie de detalles que las convierten en escenas únicas, que no tienen paralelos, es decir, no es una idealización, no es un paradigma artístico que se ha repetido durante generaciones y lo vuelve a copiar Tutankamón, no son escenas únicas que no aparecen ni antes ni después. Pues todo ello nos hace ver que Tutankamón quizás tenga mucho más que contar, aunque por desgracia todavía no lo sabemos, ¿no?
Uh-huh. Y algo que puede contar mucho también es su propia momia. Nacho, ¿se sabe realmente de qué murió este gobernante? Porque yo he oído que sí asesinato, que sí enfermedad, que sí un accidente que se complicó.
Pues mira, la teoría que siempre se había barajado, ¿no? Como buena, por ese contexto, ¿no? También que decía ahora, ¿no? Quizás era la más plausible, ¿no? Que alguien acabara con él para, de una forma definitiva y abrupta, acabar con la dinastía de, en este caso, de los Amenofis, y comenzar una familia nueva, una dinastía nueva, como así sucedió luego después de Horemheb con los Ramesidas, y que fue asesinado. Y esto, bueno, pues a colación de las investigaciones que el profesor Harrison de la Universidad de Liverpool hizo en el año 68 con unas radiografías que tomó de la momia de Tutankamón, así se barajó esa idea, ¿no? Que uno de los huesecitos que parecía que estaba dando vueltas en el interior de la cabeza podía proceder de un agujero, de un golpe que le habían dado en el occipucio, en la parte trasera del cráneo, producto precisamente de este asesinato. Entonces ya se reconstruyó de una forma absolutamente creativa, me atrevería a decir, la escena, ¿no? Que fue Ay el que mandó asesinar a Tutankamón, el quien sería sucesor del faraón niño en el trono, que pudo haber sido otro enviado por Ay, etcétera, ¿no? Pero luego se supo, se confirmó, se sabía ya, pero se confirmó en 2005 cuando se hizo la tomografía axial computerizada, el TAC, que este golpe no era tal, sino que el huesecito que estaba dando vueltas por el cráneo era un fragmento del hueso etmoides de la nariz, que es el que se rompe para extraer por ahí, por las fosas nasales, el cerebro en el proceso de momificación. Entonces, bueno, pues todo esto ya se cambiaba totalmente la historia, ¿no? Y se observó una infección en la rodilla izquierda, donde le faltaba la rótula también. Y todo ello pues hizo pensar que efectivamente Tutankamón podría haber fallecido de una infección, y que, claro, el problema es saber qué era lo que había causado, ¿no?, esa herida en la rodilla. Entonces ahí, pues, la creatividad de algunos, que si estaba en una batalla, que si se cayó del carro, que si le pisó un carro, que si le pisó un hipopótamo, o que se cayó por las escaleras, ¿no? Y yo muchas veces bromeando he dicho, digo, también se lo pude haber hecho abriendo la puerta del frigorífico en una noche desvelado y se podría haber provocado esa herida, ¿no? Pero bromas aparte, es uno de los grandes enigmas de la figura de Tutankamón que todavía no podemos dilucidar.
Has mencionado algo sobre las pinturas y sobre los detalles que hay. Lo poco que hay de su biografía pues estaría en su propia tumba, ¿no? Y sobre que esto podrían ser sucesos o hechos reales que él vivió. Cuéntanos algo más en detalle.
Pues fíjate, la historia que marca la vida de Tutankamón, como decía antes, es absolutamente desconocida para nosotros, ¿no? Hace ya como casi 20 años comenzó a investigarse unos bloques de piedra que aparecieron en el interior, en el relleno de muros y de pilonos en el templo de Karnak, y que se observó que procedían del templo funerario de Tutankamón. El templo funerario originalmente estaba muy cerquita del templo de Medinet Habu, en la orilla oeste de Luxor, que es donde están todos los templos funerarios, la orilla por donde se pone el sol, por donde comienza ese viaje del inframundo del difunto. Y en estos relieves, donde aparecía con profusión el nombre de Nebjeperurra Tutankamón, los dos nombres principales que tenía el faraón niño, veíamos escenas de guerra, escenas de Tutankamón tirando con el arco, que bueno, que estas podríamos decir que son arquetípicas o prototípicas, ¿no?, desde el punto de vista del arte, y que ya se habían observado en otros lugares, ¿no?, como la famosa caja decorada con pinturas sobre una capa de estuco que apareció en la antecámara de la tumba, donde vemos a Tutankamón atacando a asiáticos, atacando a nubios y atacando a los enemigos de Egipto. Esto se podría tomar como una representación idealizada del poder del bien sobre el poder del mal, que ataca o amenaza, ¿no?, las fronteras de Egipto. Sin embargo, en los muros que encontró Ray Johnson fragmentados en el templo de Karnak, lo que aparecía allí eran escenas parecidas a estas que acabo de mencionar, pero otras únicas, ¿eh? Únicas, que no tienen paralelos, y que, por ejemplo, cuando vemos una escena en la que aparece un barco y sobre la proa una jaula, una pequeña prisión en la que va un reyezuelo extranjero, este tema no tiene paralelos. No hay paralelos en la iconografía egipcia, lo que nos hace pensar que está describiendo una historia real, que sucedió de verdad. Y entonces, claro, esto cambiaría totalmente la idea, ¿no?, de faraón enfermizo, de faraón cojo, de faraón que se ha dicho absolutamente de todo, de Tutankamón, ¿no? Y lo pondría, pues, en una posición, pues, más beligerante o más belicosa que otros habían pensado, ¿no? No hay que olvidar también que en su tumba apareció una armadura con escamas de cuero y de metal, que tenía muestras de haber sido utilizada en algún momento. Entonces, claro, son detalles que ya nos hacen pensar que efectivamente Tutankamón debió de tener una vida más agitada de lo que habíamos pensado en un principio.
Y otra de las piezas maravillosas son esos guantes de tiro con arco, ¿no?
Sí, en algunos de los arcones aparecieron guantes, bueno, pues destinados seguramente a ser utilizados en el tiro con arco, ¿no? Incluso había un dedal que se aplicaba a uno de los dedos y que se ataba por una serie de cuerdecitas, que algunos guías siguen diciendo, cuando llevan a los turistas al Museo del Cairo, que se trata de un preservativo, ¿no?, del primer condón de la historia. Sí, no, pues al parecer es un dedal de arquero y nada que ver con ese otro aspecto más ecalíptico, ¿no? Pero todo ello nos está hablando precisamente de una persona que estaba dentro de ese marco beligerante, ¿no?, belicoso, que era también lo normal, ¿no?, en aquella época, ¿no? Los faraones, los reyes participaban en cacerías, participaban en batallas y en este tipo de actividades. Se ha achacado también que decían que, bueno, es que aparece tirando con el arco sentado, y que esto nunca lo haría un arquero. Y los bastones que han aparecido por decenas en su tumba tienen muestras de haber sido utilizados, y que, bueno, pues esto parece indicar que ya tenía algún tipo de problema, ¿no? Y claro, yo siempre he pensado lo mismo, ¿vale? Han aparecido muchos bastones, pero ¿cuántos aparecieron en la tumba de Tutmosis III, o de Ramsés II, o de Amenofis III? ¿No? Es que no ha aparecido nada porque no tenemos con qué comparar, ¿eh? Esas tumbas estaban saqueadas y a lo mejor en el ajuar estaban llenos de bastones utilizados, que además no eran bastones de apoyo, sino que eran más parecidos a cetros dignatarios, ¿no?, de una insignia de respeto o de religiosidad, en este caso como un portador de algún tipo de poder sobrenatural, ¿no? Pero luego también hay paralelos de otros faraones, incluso en el reino antiguo, que aparecen sentados tirando con el arco. Así que no debía de ser tan extraño que hubiera un faraón en estas circunstancias, tal y como se ha visto en la tumba de Tutankamón.
Bueno, muchísimos objetos, incluso los tupper con comida para el más allá, bueno, como si fuera una mudanza, ¿no?, la que hacía el faraón para ir a ese otro mundo. Y entre esos objetos, como no destacar la famosa máscara, ¿no?, porque es otra de las cosas que hace icónico a Tutankamón. Yo creo que efectivamente hemos explicado ya por qué es tan importante este hallazgo, y una de las piezas que lo hace tan importante, yo creo, sería esa famosa máscara. ¿Qué queda por descubrir? ¿Qué nos puede contar ese objeto tan fotografiado, tan reproducido, y que en esa egiptomanía que crea, o Tutankamonmanía que crea este descubrimiento, aparece por todas partes?
Pues fíjate, es la pieza más icónica, la pieza más conocida, pero es una pieza inédita. No hay una publicación científica de la máscara, ¿no? Y eso ya nos hace ver también un poco el abandono, ¿no?, que ha tenido la figura de Tutankamón, que es cierto que se ha dedicado mucho tiempo y muchas páginas, ahora lo decías, ¿no?, en portadas de revista, de libros, en periódicos, etcétera, pero realmente es muy poco, ¿no?, lo que se ha estudiado en profundidad el tesoro de Tutankamón. Tiene en la parte de atrás un texto maravilloso, que es el pasaje 151 del libro de los muertos, en donde se describe cómo había que proteger la cámara funeraria. Y yo creo que de ahí viene en parte, también, bueno, se da las pautas de tienes que poner este texto aquí, este amuleto aquí, esta porción aquí, etcétera, los ladrillos mágicos que aparecieron precisamente en su tumba. Pero yo creo que la presencia de este texto, el pasaje 151 del libro de los muertos, en parte también es lo que suscitó, ¿no?, desde el año 1925, cuando se fotografió y se vio por primera vez, la historia de la maldición. Porque este texto, con esos elementos que hablan de la protección de la tumba, para que no sea asaltada, para que no sea robada, para que la gente impía no pueda entrar en ella, tiene también ese toque, ¿no?, en algunas versiones, en algunas traducciones de este pasaje, que van un poco a, bueno, van paralelos de la mano, ¿no?, a la historia de la maldición. Y quizá, aparte de toda la muerte de Lord Carnarvon ya desde 1923, sería también un acicate, un elemento que aportaría más leña al fuego, ¿no?, de la historia de la maldición. Pero la máscara en sí misma es un objeto artístico bellísimo, de oro macizo, creo que son 11 kilos de oro, más de medio metro de altura, con lapislázuli, con pasta vítrea, con cornalina, tiene un montón de piedras semipreciosas, y sobre todo el rostro, ¿no?, esa mirada que trasciende el paso del tiempo y que parece que te está mirando desde hace 3.300 años, grosso modo, que es la distancia que nos separa de Tutankamón, pues como si no hubiera pasado realmente ni un día, ¿no? Es quizás la visión que debieron de tener Howard Carter y sus acólitos cuando destaparon esas capas de lino que cubrían la máscara de oro, debió de ser impresionante y un poco encaminada en esto que acabo de explicar, ¿no?
Bueno, nos has contado, me lo has hilado muy bien, porque a continuación quería preguntarte por esa maldición, por la famosa maldición. Mucho se ha hablado, por supuesto, sobre la famosa maldición, que podría ser una mezcla de casualidades, la intencionalidad de ciertos medios de comunicación, ese famoso hongo letal que podría estar por ahí flotando en la cámara, pero realmente, y esto a lo mejor ya me lo has contestado, pero no sé si hay alguna pista más, ¿realmente había en esa tumba algún texto que sirviera a modo de maldición o alguna figurilla que, tal y como estaba colocada, yo qué sé, como se encontraron guardianes también y de todo, no sé, qué es lo que para ti tiene más fuerza de este relato de la maldición?
Bueno, se dijo, ¿no?, que en la Cámara del Tesoro, junto a la estatua de Anubis, sobre un escriño dorado, había un texto, ¿no?, que aludía a la maldición. Lo cierto es que no había textos, no había papiros, no había textos de maldición. Lo más parecido es lo que acabo de comentar de la cámara funeraria, perdón, de la máscara funeraria, con ese capítulo 151 del libro de los muertos. Pero a la hora de investigar la maldición como tal, tenemos que tener en cuenta que, bueno, yo siempre he dicho lo mismo, la ciencia, cuando se pone a explicar las muertes, es que las muertes existieron. Si no hubiera muertes, no habría nada que explicar, ¿no?, ni buscar una solución lógica. Es cierto que Lord Carnarvon murió por la infección de la picadura del mosquito, y que había habido avisos de Arthur Weigall, ¿no?, antes, que cuando le dijo en febrero que si entraba en la tumba le daba 6 semanas de vida, ¿no?, y acertó el tío, ¿no?, parecía gafe. Y luego ha habido muchas muertes. Como decía, yo creo que con acierto, Nicholas Reeves, muertes por por, ¿cómo se dice? Y por, no me acuerdo el término, por asociación, muertes por asociación. Entonces, es cierto, ¿no? Miembros del equipo, pues al final fallecieron todos, como es lógico, ¿no? Howard Carter falleció en 1939 de un cáncer. Pero también se decía que Alan Gardiner había muerto de la maldición de los faraones, que había trabajado con textos, pero claro, murió en el año 63, 4 décadas después. O sea, yo no sé la esperanza de vida que tienen, que creen, ¿no?, que tienen algunos los egiptólogos. pero es cierto, ¿no?, que luego esas muertes por asociación de algunos visitantes que después de haber asistido a una visita protocolaria a la tumba sufrieron algún accidente o murieron algunos familiares o fueron asesinados en extrañas circunstancias, bueno, pues todo eso es real, ¿no? Eso no lo puede dudar nadie, pero ¿qué relación tiene con la maldición? Pues no lo sabemos. Como tal, no hay ninguna maldición en ningún texto en la tumba de Tutankamón. Pero es algo que siempre ha rodeado, ¿no?, a la historia de los grandes descubrimientos de la arqueología, el hecho de bueno, pues cuando interfieres el tránsito de un alma, ¿no?, hacia el paraíso o esa vida eterna, pues parece que como que se te mira mal o te castigan o algo parecido, ¿no? Y es quizás más una proyección de nuestros anhelos y de nuestros miedos como cultura judío-cristiana que realmente lo que pudieran manifestar los antiguos egipcios en ese sentido.
Bueno, sea como fuere, los egipcios son muy celosos de sus tesoros arqueológicos y la famosa exposición de Tutankamón ya nunca más saldrá del país de los faraones. Y no sé.
Bueno, eso es lo que dicen ellos. Yo te digo que les pone. Porque dijeron lo mismo hace 30 años con la otra exposición, ¿sabes? Donde salía la máscara, o sea, y todo.
Tú nos dirías, ¿verdad?, que a lo mejor hay posibilidades de que sí que salga, ¿no?
Pero vamos, ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que va a salir. O sea, segurísimo. Yo no sé si lo veré, pero vamos, más tarde que temprano va a salir la exposición. Seguro.
Tú viajas mucho a Egipto y bueno, habrás visitado esa tumba pues en unas cuantas ocasiones. ¿Nos puedes contar qué se va a encontrar el viajero que vaya hoy a visitar la tumba de Tutankamón?
Bueno, la tumba de Tutankamón es una de las más pequeñitas, ¿no?, de la necrópolis real del Valle de los Reyes. Muchos guías, como necesitan una entrada especial y no quieren que los turistas se les dispersen y quieren llevarlos como ovejitas y tal, que tampoco está mal, ¿eh? Viajar en grupo está fenomenal. Muchos dicen que no merece la pena, que hay otras tumbas más bonitas, pero es que claro, la tumba de Tutankamón quizás no hay que valorarla tanto por la calidad de las pinturas, que es una calidad extraordinaria, aunque en comparación con otras no podamos decir que son las más brillantes, pero no hay que olvidar, ¿no?, que es el escenario en donde se desarrollaron algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la arqueología. Entonces solamente la idea, ¿no?, de visitar ese lugar con esa idea, parece que bueno, merece la pena, ¿no? Y después de, bueno, físicamente es, como digo, muy pequeña, son apenas 16 escalones que descienden a una galería que está en cuesta hacia abajo y que va a dar a una antecámara. Esa antecámara hoy en la actualidad, según entras en ella a la izquierda, tiene la momia de Tutankamón expuesta en una vitrina con temperatura controlada y bueno, solamente se le ve el rostro y un poquito los pies, y a la derecha lo que tenemos es la parte visible de la cámara funeraria, ¿no?, que es la más conocida por fotografías con esas pinturas que recrean el viaje de Tutankamón a través de, bueno, desde que es colocado en la tumba, siendo llevado por una docena de sus hombres de confianza, hasta que recibe el ritual de apertura de la boca, con el que recupera los sentidos, es recibido por la diosa Nut, luego por el dios Osiris, y comienza ese camino por las 12 horas del Amduat, ¿no?, y hasta llegar con éxito al final de ese viaje, y es saludado por la diosa de Occidente, que es la diosa vaca Hathor, que aquí aparece representada como una mujer convencional, ¿no?, sin cabeza de vaca. Bueno, pues todas estas pinturas son quizás la parte más extraordinaria, ¿no?, con ese sarcófago de cuarcita amarilla que parece más rojizo, ¿no?, en las fotografías, pero en realidad es cuarcita que tiene unas vetas de color amarillo y unos puntos amarillos que solamente casi los puedes ver si estás delante, y es para mí pues una de esas obras magistrales, ¿no?, de la historia del arte, por todos los problemas que acarrea también desde el punto de vista de su estudio, que tampoco ha sido estudiado en profundidad, pero sobre todo lo que decía antes, ¿no?, por ser el escenario en donde se han producido este tipo de acontecimientos.
Se sospecha muy firmemente, y bueno, que es casi una realidad, que podría haber alguna cámara aún por descubrir dentro del complejo de la tumba de Tutankamón. Y dos preguntas, espero que sean más o menos sencillas. ¿Tú qué crees que se puede encontrar ahí? Y segundo, ¿las autoridades egipcias han pensado alguna estrategia para poder ver lo que hay sin dañar mucho la estructura?
Bueno, pues yo tengo fe, ¿no?, en que esas cámaras existan de verdad y no sería raro. Es decir, o sea, los antiguos egipcios, cuando hacían una cámara, una habitación, hacían accesos a otras subcámaras o cámaras anexas y luego se sellaban con mampostería, con piedrecitas, se colocaban una capa de yeso y luego cubrían con pinturas toda la pared, ¿no?, tanto la puerta como la pared que la rodea. Y esto muy posiblemente es lo que nos encontramos aquí, ¿eh? Esta técnica la vemos en la tumba de Seti I, en la tumba de Horenjeb, en la tumba de Setnag, o sea, en todas las tumbas prácticamente del Valle de los Reyes, todos estos accesos estaban cubiertos y luego pintados. ¿Qué es lo que hay detrás de ellas? Pues no lo sé, pero seguramente sea otra tumba, porque hay que pensar que Tutankamón, siempre se ha comentado, ¿no?, el entierro parece bastante precipitado, ¿no?, a lo que podríamos esperar, aunque digo siempre, dice, no, estaba todo descolocado y tal, y vale, sí, descolocado, ¿comparado con qué? Tú has visto la tumba de Ramsés II, de Tutmosis III, de alguno de los Amenofis, para decir, ¿no?, que ahí estaba todo colocado perfectamente. Había ido Marie Kondo, la japonesa, por allí a decir, vamos a colocar estos, a poner orden. No, pues no, a lo mejor estaban todas así y nos estamos aquí haciendo una lectura bastante errónea, ¿no? Pero es cierto, es posible que haya otra tumba, un acceso a cámaras, porque este tipo de sepulturas, aunque tienen el nombre de una persona, seguramente tenían más enterramientos en su interior, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, con la de Amenofis II, que no solamente estaba su tumba, sino que también tenía una especie de escondite de momias reales de otros faraones, de reyes y reinas, príncipes y princesas, que sus tumbas, imaginamos, habían sido saqueadas y las colocaron allí. Pero bueno, no sabríamos decir, ¿no? Y las autoridades egipcias son bastante cautelosas con este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo porque los resultados del georradar, aunque dan la presencia de una cámara de casi 10 metros por 2 de altura, claro, es muy difícil llegar a ella, ¿no? Y cómo hacerlo para no dañar la estructura. Pues, hombre, lo más fácil es introducir una cámara, una pequeñita, pero claro, tienes que romper las pinturas, a lo mejor tienes que... dicen, no, pues lo picas desde arriba. Pues sí, se puede hacer, pero a lo mejor te cargas algo de lo que hay dentro. O sea, yo creo que hay... Ahí estoy un poco con las autoridades egipcias y sería más cauteloso y esperaría que las técnicas de prospección estén un poco más avanzadas, ¿eh? Hace 15 años prácticamente, cuando se estudiaba una momia o un ataúd, se abría el ataúd, se quitaban las vendas, se estudiaba la momia, etcétera. Ahora no hace falta. Con una tomografía axial, un escáner, puedes conocer las enfermedades que tuvo, verle el rostro, ver los amuletos que hay, saber el material de los que están hechos, y no tienes ni que abrir la caja del ataúd. Pues seguro que de aquí a unos años aparece una técnica que nos puede permitir ver detrás de los muros, de las paredes, y observar con detenimiento qué hay y por dónde entrar, ¿no?, si fuera el caso.
Howard Carter, el descubridor de esta tumba o el principal artífice de este descubrimiento, aunque realmente, como siempre pasa, fue un gran equipo, bueno, de alguna forma presidido por él, pues estuvo en Madrid, lo sabemos también, invitado por el Duque de Alba para dar unas conferencias en la residencia de estudiantes y en el Teatro Fontalba, y fue todo un acontecimiento. Pero Tutankamón también, porque tienes que hablarnos, Nacho, para despedirte, sobre esta exposición inmersiva que ahora podemos ver en el matadero. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Bueno, pues Tutankamón, la exposición inmersiva, es un nuevo proyecto, ¿no? Este año de decías antes que era mi año, bueno, el año de Egipto, de Tutankamón, yo solamente soy un mero eslabón, ¿no?, en esa cadena. Bueno, pues es una Es una exposición inmersiva en donde vamos a ver también piezas materiales, piezas originales y réplicas también del tesoro de Tutankamón, los libros originales, por ejemplo, de Howard Carter, el descubridor de la tumba, donde aparece en una de las portadas ese dato, ¿no?, de que él era correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid y estaba muy orgulloso de ese título y lo puso en la portada de sus libros. Pero lo más llamativo de todo es ese trabajo inmersivo, con una proyección de casi 1.200 metros cuadrados, con unas pantallas que te rodean por los cuatro lados de casi 11 metros de altura y de una longitud de casi 40. Entonces, y la proyección también en el suelo. Eso nos va a permitir, pues, ser prácticamente Tutankamón y disfrutar de cómo nos crean, de cómo viajamos y cómo vivimos en el antiguo Egipto, ¿no? Con esos paisajes, vamos a ver las tumbas como eran con y sin color. Vamos a descubrir la magia de los objetos preciosos que aparecieron en su tumba, y esto solo en el inmersivo, que es un espectáculo que dura 29 minutos, porque luego tenemos más, ¿no? Tenemos ese acceso a la réplica de la tumba de Tutankamón, que la hemos construido uno a uno, pero vacía. Y tienes que descubrir los tesoros a través de una tablet que se te proporciona a la entrada. Y a través de la tablet tú ves el interior de la tumba con esos maravillosos tesoros. Y bueno, para interactuar un poco con ellos también, y a modo de juego, pues ya tienes que hacer ahí algunas cosas, tienes que buscar ahí algunos de los objetos para cogerlos y sumar puntos. Y bueno, pues es una cosa divertida, ¿no? Y luego acabamos la exposición con realidad virtual. Esto de la tumba es... realidad aumentada, y la realidad virtual, los oyentes lo conocerán, cuando te pones las gafas y los auriculares y tienes una visión de 360 grados, ¿no?, al moverte hacia los lados de en este caso ahí el protagonista eres Tutankamón, y despiertas en la tumba y tienes que realizar el viaje a través de algunos pasajes del libro de los muertos, ¿no? Entonces sales de la tumba, pasas por el lago de fuego, llegas al tribunal de Osiris, en donde eres juzgado, como siempre, pues se solventas los problemas que pudiera haber, si los hubiere, ¿no? Y eres llevado de la mano de Horus por un viaje espectacular, ¿no?, volando por el Valle del Nilo hasta al final fundirte a las estrellas, que es el origen de los dioses y de los reyes en el antiguo Egipto, ¿no? Yo creo que es una experiencia que va a encantar a la gente y que nos acerca de una forma, yo creo que muy viva, a la figura de Tutankamón en este centenario tan, tan increíble, ¿no?
Yo estoy seguro que como pasó con el descubrimiento hace 100 años, ahora también en jovencitos y no tan jovencitos se despertará esa pasión por Egipto, incluso a lo mejor despertar vocaciones como arqueólogos, como egiptólogos o como egiptolocos, que son también sí. tu comunidad, tus seguidores, que en fin, que los tenemos también en tu canal de YouTube, en Ser Historia, en todos los fregados en los que estás metidos, que no son pocos, esta exposición hasta el 4 de diciembre. Así que se dé la gente prisa, porque hay que...
No, hay un error, yo no sé de dónde sale esa información.
Pues esto es la exposición... página web de Madrid, de Es Madrid.
Pues está mal, porque la exposición va a estar hasta primavera, casi.
Ostras, bien, pues bien
claro,
corregido.
Claro. Así que sí. No, me lo ha dicho más de uno, digo, no va a estar un mes, va a estar... hasta marzo seguro casi, y después de Semana Santa también, ¿sabes? Así que aclaramos ahí que, hombre, cuanto antes mejor, pero sí, va a estar un montón de meses.
Bien, pues tenemos tiempo además también para ver la de Hijas del Nilo, por lo tanto tenemos un Madrid muy egipcio y hay que disfrutarlo y hay que aprovecharlo. Nacho Ares, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Álvaro, un abrazo enorme.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Bueno, María, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Tú sabías que Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, estuvo aquí en Madrid y en lugares muy interesantes para investigar en el terreno misterioso, ¿lo sabías?
La verdad es que no lo sabía, pero seguro que me voy a enterar escuchando el programa.
Pues te lo voy a contar y se lo voy a contar a todos nuestros oyentes, porque efectivamente Howard Carter era amiguísimo del Duque de Alba. Y como amiguísimo del Duque de Alba, que por cierto, este noble ya había viajado a Egipto antes de que Howard Carter viniera a Madrid, él estuvo concretamente dando dos conferencias en dos lugares de Madrid que ahora os voy a contar, el 24 y el 26 de noviembre de 1924, o sea, 2 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y bueno, entre comidas con la creme de la creme, por ejemplo, en el Hotel Ritz, también en el Palace, entre recepciones y entrevistas, por ejemplo, con el diario ABC. Entre todo este mare magnum, pues él, en la residencia de estudiantes, María, que este sitio, ¿tú lo conocías? La residencia de estudiantes fue fundado en 1910, está en el barrio del Viso, en Chamartín, y por allí han pasado, que sigue existiendo, ha pasado, pues bueno, un tal Federico García Lorca, un tal Salvador Dalí.
Me suenan de algo.
Un tal Luis Buñuel, el científico Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, que por cierto conoció a Howard Carter y tenía absoluta devoción, Miguel de Unamuno, Manuel de Falla, en fin, Rafael Alberti, bueno.
Gente común.
Gente, como dicen por ahí, gente que está empezando. Y bueno, en realidad grandes nombres de las artes y las ciencias han pasado por allí, pero es que te puedes hospedar en el lugar. Es súper curioso. Tú puedes mandar un correo o puedes llamar a un teléfono y dispone de estancias para fines de semana, viernes y sábado, para puentes, para Navidad y para Semana Santa. Conserva sus servicios originales de alojamiento dirigido a investigadores, artistas, creadores de diversos campos y procedencias que residen periodos determinados, periodos muy concretos, normalmente inferiores a una semana. Cuenta con 90 habitaciones y ofrece servicios de cafetería-restaurante abiertos tanto a residentes como al público general. Claro, los elementos que tiene de mobiliario, pues algunos de ellos pertenecen a la propia residencia y a la institución libre de enseñanza. Un edificio, María, con historia.
Estamos tardando ya en acercarnos, ¿eh?
Con más de 100 años, en Madrid, donde te puedes alojar para la creatividad. Yo me voy ahí a escribir un relato, yo me voy allí, o sea, ya estamos tardando, y que tiene todas las papeletas, querida amiga, de tener fantasmas.
Quiero ir ya, estoy tomando nota y estoy mirando el calendario a ver el próximo puente.
Vamos a buscar aquí, es este edificio de aquí, aquí lo tienes. Es que, o sea, no me suena ni haber pasado cerca.
A mí tampoco,
que Madrid
estaba
es muy
intentando
grande.
Ubicar mentalmente, pero la verdad es que no.
No te suena, ¿verdad?
No.
Estamos viendo unas fotos mientras hablamos. Bueno, candidato firme a tener historias curiosas y no decimos más. Esto es totalmente espontáneo lo que estamos comentando. Bueno, pues como te decía, María, Howard Carter estuvo en Madrid, invitado por el Duque de Alba, se alojó nada más y nada menos que en el Palacio de Liria, otro lugar, no candidato. Este lugar ya lo sabemos, que tiene fantasmas, de verdad.
Sí,
y
sí,
que la Casa de Alba convive, aunque no les gusta hablar de eso, convive con esos fantasmas. Pues la primera conferencia, que la dio el 24 de noviembre de 1924, fue en un sitio pequeñito, en el auditorio de esta residencia de estudiantes, que tenía un aforo muy reducido, y bueno, reventó. O sea, vino muchísima gente. Y entre los temas que se hablaron allí, pues por ejemplo, hizo una introducción sobre la figura de Lord Carnarvon, pues el mecenas de esta expedición, de este descubrimiento, digamos. Describió el Valle de los Reyes y este lugar de enterramiento de faraones y personas que habían recibido un permiso especial de sus monarcas, los indicios y pistas que fue recopilando sobre una posible nueva tumba, la tumba de Tutankamón, la concesión, el permiso que obtuvieron por parte del gobierno egipcio para empezar a levantar escombros. Removieron, María, 200.000 toneladas de escombros.
Que se dice pronto.
¿Y sabes lo que encontraron?
Dime.
Nada.
Vaya por Dios.
Claro, y estaba en un momento en el que pensaron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o vamos a otro lugar a prospectar? Pero fíjate la perseverancia, qué importante es en esta vida. Siguieron 6 años, ¿eh? 6 años, ningún resultado. Pero no muy lejos de esas piedras se encontraron otras que se utilizaban para rellenar las entradas de las tumbas. Claro, ese tipo de guijarros eran un tipo muy concreto que ya se había encontrado en otros yacimientos y pensaron que cerca habría una tumba.
Ataron cabos y dijeron, aquí hay algo.
Sí, bueno, pues él contó en esa conferencia aquí en Madrid, el propio Howard Carter, eso tuvo que ser tan apasionante. Yo me hubiera apuntado, por supuesto.
Me imagino que hubiera llenado como 4 veces el teatro si hubiera querido.
Claro.
Si hubiera sido más grande, se habría llenado también.
Claro, y los pasos, contó los pasos hacia el descubrimiento de esta tumba, el hallazgo del famoso primer escalón y el trabajo ya, a partir de ese primer escalón, un trabajo febril hasta desescombrar los 12 escalones que llevaban a una puerta enlucida y sellada, el famoso sello. Todo ello pues acompañado de aspectos anecdóticos como el hecho de intentar la lectura de impresiones de sello a la luz de la luna y de un candil, la excitación reinante en aquellos momentos o los graznidos de las aves nocturnas respondidos por la risa, entre comillas, de una hiena que estaba por allí. Él explicó muchas anécdotas, que es lo que hace más especial una conferencia. Y bueno, pues también explicó cómo fue realizado un pequeño orificio por la entrada sellada y pudo observar mediante un candil que al otro lado había un corredor. Reprimiendo las crecientes ganas de proseguir la excavación, ordenó que la escalera fuera cubierta de nuevo y cabalgó a la luz de la luna por entre aquellos agrestes desfiladeros a la abierta llanura desierta donde tenía su propia casa. Bueno, explica cómo le envió el telegrama a Lord Carnarvon pidiendo su presencia inmediata en esta excavación. En fin, cómo fue toda esta historia que ya es muy conocida por todos. Y también la famosa escena, ¿no? Él fue enseñando fotografías, fue enseñando diapositivas aquí en la residencia de estudiantes Howard Carter. Y bueno, pues le dijeron, Howard, di tu frase, como en los Simpson. Y dijo, bueno, las palabras que le inmortalizarían para siempre cuando al pasar un candil por un pequeño agujero realizado en la puerta sellada de la antecámara y mirar en su interior, Lord Carnarvon le pregunta, ¿ve usted algo? A lo que él responde, veo cosas maravillosas. Y bueno, prosiguió mostrando todas las riquezas y empezó ya detalladamente todas las riquezas que se encontraban en el interior y empezó a describirlas detalladamente. Y la segunda conferencia, porque fue tal éxito que tuvieron que cambiar de ubicación, ya fue en un teatro, con un teatro de estos que había en la Gran Vía, que ya no existe, de estos que ahora son una tienda de ropa.
Ya, sí, me hago una idea.
Pues es el Teatro Fontalba, un gran coliseo que estaba ubicado en la Gran Vía y que tenía pues ya un aforo considerable. Aún así, pues eso, lo llenó. Personalidades, pues fíjate, desde el propio Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Alfonso XIII, Victoria Eugenia de Battenberg, su mujer. O sea, recordemos que Alfonso y Victoria, cuando se casan, sufren un atentado en la calle Mayor, lo cual también dio origen a muchas historias y a muchas curiosidades. Mariano Benlliure, el famoso escultor de escultura, sobre todo, no únicamente, ni mucho menos, pero ha destacado por su escultura funeraria. Nuestra amiga Ainara Aristoy es devota de este señor. En fin, todas estas personalidades le arroparon. Él también visitó Toledo. Se cree que hizo, aunque no está comprobado ni contrastado, que hizo alguna otra visita por lugares de España, no sé si Granada y demás, pero no está del todo contrastado hasta que ya se marchó directo desde aquí a Egipto, no sin antes le dijeran que el rey quería concederle una condecoración que nunca llegó, una condecoración real, la medalla de Alfonso XII, de su padre, el rey Alfonso XIII, por supuesto, y no sin antes decirle también que próximamente recibiría noticias de su inclusión en la Real Academia de la Historia, algo que él siempre llevó a gala, algo de lo que él siempre presumió, pertenecer a la Real Academia de la Historia, con sede en Madrid. Cambiamos de tema.
Cambiamos. Aunque estaba yo pensando, antes de que cerremos esto.
Qué maravilla, qué maravilla.
¿A todos nos han planteado alguna vez esa pregunta de a dónde irías si tuvieras la facultad de viajar en el tiempo? Pues seguramente no sería el único lugar, pero hubiera sido genial asistir a estas conferencias, no me digas que no.
Hombre, y si tienes la máquina del tiempo...
Que puedes ir y venir a tu antojo.
Pero te vas a noviembre del 22 al también. Valle de los Reyes...
Sí, es verdad. Yo me quedaba más por aquí por la zona, pero tienes razón.
Te pones un bigotito y un pantalón bombacho
para no cantar mucho,
para no cantar mucho. Un viajero en el tiempo...
En mini short de verano de ir a Benidorm.
Un viajero en el tiempo se tiene que poner como a la moda de la época.
Claro.
Y eres uno de los testigos. Además, luego los días siguientes del descubrimiento hubo un montón de excursiones de ricos, un montón de excursiones de aristócratas que fueron a ver esa tumba cuando todavía incluso estaban retirando, estaban casi todavía desmantelando la tumba. Y fíjate, dicen que si vas a Egipto, nos contaban Nacho Ares, muchos guías no quieren, no optan por llevar al turista a la tumba de Tutankamón, que está vacía de todo el tesoro. Las pinturas las sigue teniendo, uh-huh. Los famosos escalones están cubiertos de una estructura metálica, pero dicen que no es una de las tumbas más atractivas visualmente, no les quieren llevar.
Vaya.
Pero fíjate, dentro reposa la momia de Tutankamón.
Yo creo que es una cosa que es imprescindible visitar si te acercas hasta allí.
Sin duda que sí. Bueno, pues vamos con nuestro tramo final, María. Tenemos unos mensajes de los oyentes. Hoy no hemos hecho ninguna pregunta porque nuestro programa...
Se nos han acumulado los de la semana pasada.
Y porque además nuestro programa era un especial sobre Tutankamón, pero lo bueno que tenemos es que nos sobraron muchísimas respuestas de la semana pasada y no queremos que caigan en saco roto porque coinciden. Hay lugares que... Ya podemos decir que hay lugares que dan mal rollo. Podemos empezar a hacer un mapa ya. Eso es muy bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Hacer un mapa de los... Por favor, seguid escribiéndonos. En Twitter, @MadMisterioso. En Facebook, en Instagram, mensajes privados, Madrid Misterioso. Lo más fácil, quizás, el correo electrónico. infomadridmisterioso@gmail.com. Nos podéis poner vuestros lugares que dan mal rollo de Madrid. Y así a lo mejor hasta acabamos haciendo de verdad un mapa. Por ejemplo, Lorac. ¿Qué nos dice Lorac?
Pues Lorac nos decía algo que ya nos había comentado algún que otro oyente la semana pasada. Nos decía que el cementerio de la Almudena le da escalofríos desde que entra hasta que sale, que le da muchísimo yuyu.
Vamos a ver, ¿qué tendrá ese cementerio? Aparte de que es una necrópolis gigantesca y que pone los pelos de punta a pensar que hay más gente enterrada en el cementerio que habitantes tiene la ciudad de Madrid. Esto es así. Tiene su leyenda, sus historias de fantasmas. No es momento para comentarlas ahora detalladamente. Pero no nos han dicho... El de San Isidro, ni el de San Justo,
no.
Ni el cementerio inglés, ni yo qué sé, tantos que hay en Madrid, hay muchísimos.
El de la Almudena,
el de la Almudena.
Y nos ha comentado más gente, fuera de los mensajes que nos han llegado de Twitter, que han pasado últimamente por el cementerio y es cierto que no habían acudido nunca a este lugar y han notado ese escalofrío, ese mal rollo, ese algo en el ambiente.
Que a lo mejor ese escalofrío no lo sientes en cualquier cementerio, es este. Es este por donde pasaba, por cierto, el matamendigos, este asesino en serie que profanaba tumbas. En fin, tiene muchas historias, no me extraña. ¿Qué más tenemos?
Tenemos, por ejemplo, a Elena Kobasi, que nos dice que a ella lo que le da un poco de mal rollo es la Plaza de la Encarnación en Madrid, detrás del Teatro Real. Ella dice que es una plaza tranquila y coqueta, pero que a ella le da muy mal rollo pasar por allí y que no sabe que tiene esa plaza, pero que le eriza el vello.
La Plaza de la Encarnación es donde está el monasterio, el Real Monasterio de la Encarnación, donde se guarda la reliquia de la sangre de San Pantaleón, si no recuerdo mal, es este lugar, y donde hay un curioso cartel de prohibido hacer aguas menores. En la fachada del propio convento hay un cartel que dice, un cartel mítico ya. Esa plaza a mí no me da especial mal rollo, pero oye, cada uno tiene sus filias y fobias. Por ejemplo, con lo del metro, de nuevo, en Tierra de Mouras nos decía que le agobia muchísimo estar en el metro por estar bajo tierra, pero saca de la ecuación precisamente a la estación fantasma, la estación de Chamberí, se refiere. Desde que la vi, me quedé súper pillada con ella. O sea, que esta le mola, esta le gusta.
Esa le gusta.
Pero el metro en general no, pero la estación fantasma sí.
Vale, mucha gente ha coincidido en que en el metro hay ubicaciones concretas que le dan una sensación muy extraña. Por ejemplo, tenemos el currante social que nos decía el pasillo de embajadores y acacias, el que hay entre medias de las dos estaciones.
Y Sigur Rós le decía, justo ese es el que tengo en mente.
Ese. Dice,
y nos ponía
eterno.
Foto, ¿verdad? Nos ponía
sí,
foto.
Nos ha puesto una foto que la verdad es que simplemente la imagen ya da un poco de cosita verlo. Y nos decía que es eterno, que las luces muchas veces parpadean. Esto es una película de terror, nos decía
sobre
también.
Sobre todo si llegas a un sitio y dices, bueno, si hay alguien aquí que parpadee, y justo en ese momento parpadea.
Y tú piensas, ¿para qué habré dicho esto?
Será una casualidad, pero qué curiosa la casualidad. Oye, el currante social nos ponía un montón de lugares.
El currante social nos hablaba también de otros lugares, sí.
Por ejemplo, nos decía la casita de muñecas de Raimundita. Esto yo sé un poquito con este libro que he sacado, que por cierto podéis haceros con él, con el libro El Palacio Maldito. Lo podéis encontrar en la web reedicionesanómalas.com. El Palacio Maldito es un libro monográfico sobre el Palacio de Linares, sus leyendas, lo que sí es, lo que no es, todas las investigaciones que ha habido allí, algunos descubrimientos nuevos que hemos encontrado. ¿Qué sintió María? Ya haremos un programa especial, ¿eh? ¿Qué sintió María dentro del Palacio Maldito?
En fin, eso os lo cuento, sí.
Que, por cierto, de maldito nada, es un palacio bendito y es una bendición para Madrid, siempre
lo digo.
Qué bonito
es, sí.
Saludos a nuestros amigos de Casa de América. Ese le da mal rollo, bueno.
Y también nos hablaba de un sitio muy típico que nos suele dar mal rollo a todos, que es el Museo Reina Sofía, la parte antigua. Dice que siempre que pasa por allí levanta la vista hacia las ventanas buscando algo. A ver si hay alguien mirándole desde allí, alguien que está,
bueno,
pero que no está.
Voy a contar una curiosidad. En la ruta que hicimos de la Senda de los Espíritus, una ruta especial Halloween en la que a mí me encanta, pasamos por el Reina Sofía y conté sus misterios. Por cierto, podéis encontrar esas rutas en la página web rutasmisteriosas.es. Pues vino una persona a la ruta, que yo no la conocía, que no estábamos compinchados, digamos, y al final de la visita me dice, bueno, se compró mi libro, así que muchas gracias y espero que lo disfrute. Me dice, Álvaro, yo mientras estabas hablando he visto que había alguien, creo que era una mujer o una niña, mirándonos desde las ventanas. Recordemos que cuando estamos explicando el Reina Sofía desde esa placita, la parte antigua, como decía el currante social, esa parte estaba destinada a ser el patio interior de un antiguo hospital, y esas ventanas son las ventanas del hospital. Entonces, bueno, es interesante. También vimos cómo se movían los ascensores solos, lo presenciamos desde allí, lo presenciamos perfectamente. Y bueno, algún juego de luces curioso.
Otro lugar menos típico que nos decía el currante social es el Centro Cultural Galileo. Dice que siempre le da muy mala sensación cuando pasa cerca y que años después conoció su historia. ¿Tú la conoces?
Sí. Ay, es un lugar encantado al que no hemos ido y tenemos que ir.
Por favor.
Realmente sí que es, o sea, no es tan conocido como el Reina Sofía o la Casa de América, pero para los que estamos dentro del misterio de Madrid, es otro de los puntos misteriosos de nuestra ciudad. Así que, pues que tenemos que acudir a estos lugares. María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, nos vemos, nos escuchamos, chao.
Será una soga, y cada frase una salva de fusil, y cada nombre un aviso de